Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este Recuento Informativo, junto a las voces noticiosas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, abundante información que venimos a compartir con todos ustedes, tanto dentro de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, las esperadísimas notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Astorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos camino raudo hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 25 de noviembre de 2022. Yo sí te creo, la plataforma feminista independiente en Cuba vuelve a alertar sobre violencia de Estado contra mujeres y menores. Mario Josué Prieto Ricardo, preso político del 11 de julio, intenta suicidarse en un hospital. El gobierno de Canadá rechazó las injustas sentencias del régimen castrista contra los manifestantes del 11 de julio. El régimen castrista detiene sin ningún motivo al activista cubano Ángel Cusa Alfonso. Lech Walesa, premio Nobel de la Paz y expresidente de Polonia, se solidarizó con los cubanos que se oponen al Partido Comunista y pidió al régimen una transición a la democracia. En Voces de Cuba, la madre del preso político Luis Robles denuncia que sigue sin atención médica y autoridades del penal incumplen lo acordado. Un reportaje de Ivette Pacheco de Radio y TV Martí. Latinoamérica al día, Voz de América. Obispo nicaragüense cumple 3 meses bajo arresto sin cargos en su contra. Euronews. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anuncia cercos en grandes ciudades para extraer a los pandilleros que quedan. Mirada al mundo. Voz de América. Crímenes de guerra de Rusia. La Organización Mundial de la Salud califica de violación del derecho internacional los ataques rusos a hospitales ucranianos. France 24. En Kiev, el 70% de los hogares se encuentran sin energía eléctrica luego de los criminales ataques rusos. Euronews. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide al Consejo de Seguridad de la ONU actuar contra el terror energético de Rusia. Euronews. Rusia se fortifica al este de Jersón para proteger Crimea, ocupada ilegalmente desde 2014. Euronews. Amnistía Internacional denuncia que las libertades de reunión y expresión están amenazadas en la Rusia de Vladimir Putin. Euronews. China revive la pesadilla de los confinamientos por COVID. Una protesta en la gran fábrica de iPhone fue reprimida con gran violencia. France 24. La ONU aprueba abrir una investigación de la brutal represión en Irán. Ciencia y técnica. Euronews. Agencia Espacial Europea anuncia su nuevo equipo de 16 astronautas. Notas culturales. En literatura, reflexiones sobre la libertad, del doctor José Acel. En cine, Kylie Spiney es candidata para protagonizar el próximo filme de la saga Alien. Y en la música, el cantautor español Joaquín Sabina mostró solidaridad con los cubanos que salen a las calles a protestar. Deportes. En el Mundial de Fútbol, Brasil debuta con victoria ante Serbia. En las Grandes Ligas, Aaron Judge se está dejando querer por varios importantes clubes de grandes ligas con vistas a firmar un fabuloso contrato. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Comienza Recuento Informativo. La situación que viven las mujeres y los menores de edad que de manera pacífica han demostrado su rechazo al régimen comunista en la isla vuelve a ser denunciada como violencia de Estado por la plataforma feminista independiente Yo Sí Te Creo en Cuba. Entre los casos denunciados por la organización femenina se encuentran los de la prisionera política Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 hijos y condenada a 14 años de cárcel por manifestarse durante el levantamiento popular del 11 de julio del año 2021 en la provincia de Artemisa, y el de la joven activista cienfueguera Keiligi de la Mora Valle, miembro, por cierto, de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. El caso de Góngora Espinosa, quien ha mantenido una posición vertical desde su ingreso en prisión. Los esbirros penitenciarios de la dictadura comunista han aplicado desde el aislamiento en celdas de castigo hasta ser arrastrada por los cabellos y completamente desnuda junto a otras 3 prisioneras políticas, las hermanas María Cristina y Angélica Garrido y Maquianis Román Rodríguez, que se declararon plantadas y en huelga de hambre. Hago cita textual: ellas se pasaron 5 días sin tomar agua y sin comer nada, y Lisandra en estos momentos está en una celda en el hospitalito de la cárcel. El día de las visitas, los esbirros del penal me devolvieron toda la ropa blanca de sus pertenencias. Entonces, cuando me traen a mi esposa, ella me dijo que habían prohibido el uso de esas prendas de vestir de color blanco en la prisión. Por tanto, como ella rechaza el uniforme de reos comunes, ella está solo con ropa interior, declaró en su momento Ángel Delgado, esposo de Góngora Espinosa. Según Yo Sí Te Creo, en Cuba, contra la prisionera política ha sido usado el internamiento psiquiátrico para descalificar su forma de pensar, procedimiento que también fuera utilizado en el año 2021 con la joven activista Keiligi de la Mora Espinosa, quien además continúa siendo denunciada, golpeada y acosada en plena vía pública. Las diferencias en las medidas de castigo a los menores que participaron en las protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado es resaltada por Yo Sí Te Creo en Cuba, que alega que algunos recibieron cambios de medidas mientras que otros fueron temporalmente excarcelados entre mayo y julio de este año, y destaca que con el paso del tiempo ahora ya muchos tienen cumplidos los 18 años. En octubre pasado, señala la organización cívica, Roland Castillo, hijo de Yudinela Castro, debió regresar a prisión luego de un pase en su hogar por varios meses. Y también se fechó el juicio contra Jonathan Torres, hijo de Bárbara Farrat, para los días 23 y 24 recién transcurridos, junto a otros 17 manifestantes del 11 de julio. Un detalle a tener en cuenta en el caso de Torres Farrat es que la Fiscalía de la Dictadura Comunista ha citado a su madre Bárbara Farrat a declarar como testigo en contra de su propio hijo. Bueno, y por otra parte, el preso político cubano Mario Josué Prieto Ricardo, que también posee ciudadanía española, intentó suicidarse el pasado 5 de noviembre cuando trató de lanzarse desde el 5º piso del hospital donde se encuentra recluido en Holguín. El joven fue condenado a 12 años de prisión por manifestarse en las protestas masivas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en contra de la dictadura comunista cubana. Desde su entrada a prisión ha presentado problemas de salud como mareos, dolores de cabeza y pérdida de la visión. El 17 de septiembre fue ingresado en la enfermería del penitenciario y un mes después lo trasladaron al hospital de la ciudad. Niurka, la madre del manifestante, contó que el intento de suicidio ocurrió ante sus ojos. Prieto Ricardo estaba siendo trasladado por dos guardias y la jefa de la sala, que lo llevaban en una silla de ruedas esposado de pies y manos, y cuando cogemos el pasillo, aún no hay explicación para cómo él salta el muro del quinto piso para tirarse, dijo la madre. Niurka relató que el incidente fue una pesadilla y la escena sigue siendo nítida para ella. Abro comillas. Un guardia, no sé cómo, lo agarró por las esposas de los pies. El otro trataba de cogerle la cabeza y no podía. Cuando lo logró, se iban con él. La jefa de sala y yo comenzamos a tratar de sujetarlo. A los gritos míos corrieron acompañantes de las salas y nos ayudaron. En octubre último, el reo pidió ayuda al gobierno español para ser liberado, según una carta de su familia que difundió The Objective, dirigida al defensor del pueblo en España, Ángel Gabilondo. Su vida corre peligro, pues además de las condiciones pésimas de las prisiones cubanas, Prieto padece de trastornos de personalidad, inestabilidad emocional, neurosis y riesgo suicida, según confirmó el propio régimen comunista en su sentencia. Los familiares denunciaron que el joven no es atendido por un psiquiatra desde que entró en prisión, ni le han dado los medicamentos conforme al tratamiento que tenía antes de su arresto en julio del año pasado. Tenemos que comprarlos en el mercado negro porque no hay en la farmacia y muchas veces no los encontramos, declararon. Por su parte, el régimen comunista cubano niega la posibilidad de que España le preste atención consular al joven, ya que al estar en el país solo lo reconocen como ciudadano cubano. La sede diplomática española declaró que han venido siguiendo el caso de Mario Josué Prieto y realizando gestiones para aliviar su situación en prisión, pero además de la nacionalidad española, tiene la cubana y por tanto no es posible prestar la habitual asistencia al detenido, dado que la constitución de la dictadura comunista cubana señala que los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en territorio nacional, no pueden hacer uso de una nacionalidad extranjera. No obstante, su familia y abogado continúan los trámites ante el Ministerio de Exteriores de la dictadura comunista y ante la Embajada de España en la isla para que ayuden a Prieto a salir de prisión o al menos a cumplir el resto de su condena en España. Bueno, y entre tanto, el gobierno de Canadá le manifestó al régimen comunista de Cuba su gran preocupación por la violenta represión de las protestas en la isla. Además, rechazó y condenó las duras sentencias de la dictadura castrista en contra de los manifestantes del 11 de julio del año pasado. Sin embargo, Canadá no ha informado si sancionará a Cuba, como lo han solicitado varias organizaciones de derechos humanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá le afirmó a la agencia de prensa internacional EFE que le han hecho saber a los más altos niveles de la dictadura comunista su preocupación por la represión contra manifestantes, activistas y periodistas. Canadá también condena las duras sentencias de los manifestantes del 11 de julio de hasta 13 años de cárcel, según el fallo filtrado este mes. Canadá seguirá planteando a los funcionarios cubanos sus preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, Sabrina Williams. La representante de ese país también dijo que altos funcionarios canadienses se han reunido con la ONG Democratic Spaces, que el pasado 14 de noviembre solicitó a Ottawa, junto con la organización Cuba Decide, sanciones para el dictador de Cuba, el tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, así como para altos funcionarios y entidades del régimen por violaciones de los derechos humanos. Aunque Sabrina Williams dejó claro el rechazo de su país al irrespeto de los derechos humanos de los cubanos, no indicó si Canadá sancionará al régimen comunista, como se lo han pedido en varias oportunidades, pero añadió que el gobierno canadiense considera importante proporcionar una voz a los defensores de los derechos humanos y entender mejor sus preocupaciones también para expresarlas a los funcionarios de la dictadura comunista cubana. Mis amigos, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos a Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al Mundial de Fútbol. Brasil se enfrentó este jueves a un duro rival en su debut de la Copa del Mundo y se llevó un triunfo 2-0 gracias a su centro delantero Richarlison, quien anotó por duplicado con un formidable gol de tijera incluido. El delantero del Tottenham desatascó un partido que pintaba mal para los del entrenador Tite, ante una Serbia metida atrás y sin intención de ataque. La selección favorita, que busca la sexta estrella de campeón, salió feliz del estadio con los 3 puntos, pero no fue sencillo, todo lo contrario. Llegó un momento que a Brasil le entraron las prisas y a Neymar le dio por jugar, a pesar de las constantes faltas en su contra. Cogió una pelota en la frontal y empezó el baile. Entre tres consiguieron llevar el balón hasta dentro del área. El último control se les escapó, pero Vinicius, al ver el balón suelto, disparó sin pensárselo, y el portero serbio exhibió reflejos, pero la pelota le quedó en el terreno y Richarlison la empujó a las redes. Al minuto 62, Brasil 1, Serbia 0. Luego Vinicius, en otra de sus cabalgadas, sacó un pase con el exterior, aprendido de Luka Modric, y conectó en el área con Richarlison. El brasileño se volvió un mago, elevó la pelota con la zurda y saltó de espaldas para firmar una media chilena con la diestra. Al minuto 73, Brasil 2, Serbia 0. La fiesta ya estaba completa para los brasileños. Los 3 puntos dejan a Brasil líder del grupo G, empatada con Suiza, que venció a Camerún 1-0, pero con mejor diferencia de goles. En los otros partidos del jueves, Uruguay y Corea empataron a 0 y Portugal venció 3-2 a Ghana, con Cristiano Ronaldo de penalti marcando por 5º mundial consecutivo, un récord. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge se está dejando querer por varios importantes clubes de grandes ligas con vistas a firmar un fabuloso contrato para las venideras campañas. Aparte de que los Yankees están interesados en retener a su jugador insignia, los Gigantes de San Francisco ya se reunieron con el toletero y se han mostrado muy satisfechos con el encuentro. Ahora también los Dodgers de Los Ángeles aparecen en la escena y ya se sabe el tremendo poder económico que poseen. En cualquier caso, amigos, Josh establecerá una marca con el mayor salario promedio anual para un jugador de posición. Mike Trout encabeza la lista ahora mismo con 35,54 millones de dólares por año, pero se espera que el nuevo rey del jonrón de la Liga Americana busque un pacto por más de 40 millones de dólares por año y de unas 8 temporadas. Tiempo al tiempo, pero estoy seguro que los fanáticos de los Yankees no perdonarán que su equipo pierda al que consideran el nuevo Mickey Mantle. Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la vibrante información deportiva, sobre todo en estos días de Mundial de Fútbol, nosotros regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El activista cubano Ángel Cuza Alfonso fue detenido por los esbirros de la policía del régimen comunista la mañana del día jueves en La Habana. El activista permanece en la unidad de Dragones en La Habana hasta donde fue llevado sin haber cometido ningún delito y sin motivos para esta detención. La información fue publicada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de la red social Twitter, donde publicaron el aviso de manera urgente para que el mundo entero sepa los atropellos que ocurren en la isla. Urgente. Acaba de ser detenido el activista cubano Ángel Cuza Alfonso sin motivos en la unidad de Dragones, La Habana, dice el mensaje que inmediatamente fue compartido por otras personas en las redes sociales. El activista cubano Ángel Cuza Alfonso ha sido perseguido por el régimen comunista desde que mostró su postura en contra de la dictadura en la isla. Son reiteradas las denuncias de acoso del activista por parte de la policía represora, que incluso le ha impuesto citaciones que carecen de legalidad, a las que el activista se ha negado a presentarse. Ángel Cuza Alfonso estuvo presente en la manifestación de la calle Obispo, por lo que fue detenido y después estuvo en prisión domiciliaria. El activista cubano también estuvo detenido por presuntamente grabar la explosión en el Hotel Saratoga y ha sido multado y atacado por el castrismo en múltiples oportunidades. El régimen cubano tiene como estrategia mantener a los opositores de la isla atemorizados o encarcelados porque creen que esa es la manera como pueden callar su voz ante los gritos de libertad de los cubanos que están cansados de vivir en la isla en medio de la pobreza y la miseria con la que los mantiene castigado el régimen comunista. Seguimos con noticias de Cuba. Lech Walesa, premio Nobel de la Paz y expresidente de Polonia, se solidarizó esta semana con los cubanos que se oponen al régimen del Partido Comunista y pidió a la dictadura que comience una transición a la democracia en la isla. Hago cita textual, mis amigos. Yo lideraba la lucha contra el comunismo y derrotamos al comunismo soviético, pero como ven todavía sigue en algunas partes. Por eso llamo al régimen cubano a que terminen el régimen comunista. Dejen de matar a los cubanos, manifestó Walesa en Ciudad de México durante un acto en el que estuvo acompañado de exiliados de la isla, entre ellos el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El comunismo como sistema es un error, es una utopía. Muéstrenme un solo país donde el comunismo como sistema funcionó. En cuanto avanzamos en el desarrollo, el comunismo no está a la medida de ese desarrollo, reflexionó el ex líder sindical, como recordarán, presidente del sindicato Solidaridad en Polonia. Entonces, digo al régimen cubano, hagan sus maletas y salgan de Cuba para dejarla al pueblo. Y dense prisa, porque me gustaría estar en la manifestación de independencia y libertad en Cuba, agregó Walesa. Llamo al pueblo cubano a que estén en solidaridad y traten de vencer lo más pronto posible. El mundo se está desarrollando, pero en libertad, no en opresión, concluyó quien fue entre el año 1990 y el 95 el primer presidente de Polonia tras la caída del régimen comunista. Lech Walesa acompañó el día lunes 21 de noviembre al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana con sede en Miami, en una manifestación pacífica cerca de la Embajada de Cuba en México, que fue atacada por turbas procastristas. Videos enviados a la redacción de los medios de comunicación más importantes del mundo desde el lugar del incidente muestran a decenas de seguidores de la dictadura comunista cubana avanzando hacia los exiliados al grito de «Esta calle es de Fidel». También puede verse cuando los agresores golpean a los miembros de la delegación cubana con el asta de banderas de organizaciones comunistas mexicanas. Vergüenza debería darle a Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a duda, esta situación que se presentó en el país que preside. Me insultaban por mi nombre y gritaban consignas en contra mía, declaró el doctor Gutiérrez Boronat. No obstante, el líder del exilio señaló que la libertad de Cuba triunfó. Frente a la madriguera castrista estuvieron presentes nuestras presas políticas, nuestro pueblo oprimido y la solidaridad internacional encabezada por el presidente Lech Walesa. A propósito del incidente violento, María Elvira Salazar, congresista de los Estados Unidos, rechazó la agresión contra los exiliados cubanos. La mano negra del castrismo llega a México. Turbas pro régimen agreden a líderes del exilio cubano, entre ellos a Orlando Gutiérrez Boronat, manifestó en Twitter la representante de Florida. Vergüenza deberían sentir los mexicanos al escuchar a castristas gritar «Esta calle es de Fidel», agregó Salazar, que se pregunta si el presidente de turno, Andrés Manuel López Obrador, condenará estos actos violentos contra manifestantes pacíficos. Mis amigos, hora de irnos a la nueva pausa. Ya regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los lunes, martes, jueves, sábados y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. ¡Los esperamos! 670
Poderosa. Recuento informativo.
Bueno, y les cuento, el preso político Luis Robles sigue sin atención médica y los esbirros del penal donde está recluido incumplen lo acordado. Así lo denunció su madre. Vamos a escuchar a continuación un reportaje de nuestra querida amiga y colega de Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco, al respecto en Nuestras Voces de Cuba.
El preso político Luis Robles Elizástegui continúa sin recibir atención médica en la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde hace solo una semana las autoridades se comprometieron con su familia en atenderlo debidamente. Así lo denunció a Radio Martí su madre, Yindra Elizástegui, quien pudo visitarlo este martes.
Allí hubo un compromiso que se le iba a dar la atención. Compromiso este que no se ha cumplido y aún ayer me dice que todavía no se le ha llevado a ver a los especialistas ni al médico, porque cuando yo estuve, que fui al despacho de atención a la población allí en Ciudadanía en el penal, que contacté con la jefe de enfermera, esta me dijo que a él se le iba a dar una remisión para la oftalmología, porque está presentando problemas de visión, que están dando unos dolores de cabeza muy intensos, aparte de las otras patologías que tiene. No se ha hecho nada.
Robles Elizástegui permanece en el edificio 2 de la prisión Combinado del Este, donde además de no ser atendido por un médico, según su madre, no se le permite el acceso a medicamentos que su familia le lleva para aliviar sus padecimientos por falta de autorización.
No lo dejaron pasar, porque según ellos, estos medicamentos tenían que aprobarle la enfermera jefa del piso donde se encuentra, que ayer no era el día que ella atendía el piso. Dentro de lo que me dejaron pasar,
Luis Robles presenta un marcado deterioro físico, señala Yindra Elizástegui, quien pedirá una entrevista con la dirección del penal.
Solicitar nuevamente una con el de penal completo. Mire, Luis ha rebajado, me dice, mamá, yo he rebajado alrededor de 7 kilos. Es una diferencia, yo vi a mi hijo ayer delgado en comparación con la visita anterior.
Luis Robles Elizástegui cumple una condena de 5 años de privación de libertad por protestar en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento. Los delitos, según la Fiscalía, resistencia y propaganda enemiga. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
lo que está ocurriendo en nuestra región. Se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El obispo Rolando Álvarez fue arrestado el pasado 19 de agosto y desde entonces permanece bajo detención domiciliaria sin que el Ministerio Público presente una acusación penal o civil en su contra. La especialista en Derecho Penal, Marta Patricia Molina, explica que el Código Penal contempla como máximo 90 días para detener e investigar a una persona.
Lo más lógico es que después de la detención se pronunciaran mediante la audiencia de garantías, de tutela de garantías, y dijeran, bueno, va a estar en 90 días siendo investigado el obispo Álvarez y posteriormente pues se hace la acusación y listo. Pero ni siquiera eso está haciendo el sistema judicial.
Recientemente, el cardenal Leopoldo Brenes manifestó que el obispo Álvarez permanece bajo custodia en una residencia de su familia en Managua. Sin embargo, evitó referirse a su condición legal.
De salud muy bien, espiritualmente muy bien, ¿ve? Él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia, un momento del espíritu, y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto.
Organismos de derechos humanos critican que el arresto domiciliario no ha sido ordenado por un juez, como lo contempla la Constitución Política.
En el caso del obispo Álvarez, se mantiene por más de 3 meses en absoluta detención arbitraria en violación a los derechos que mencionaba, comenzando con la libertad individual.
La última vez que el gobierno de Daniel Ortega se refirió sobre el líder religioso fue el propio 19 de agosto, que fue detenido. La vicepresidenta Rosario Murillo lo acusó de organizar grupos violentos para desestabilizar al gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al Día.
Nayib Bukele anuncia cercos en grandes ciudades de El Salvador para extraer a los pandilleros que quedan en su guerra contra las maras. En los 8 meses que lleva bajo el régimen de excepción el país centroamericano para luchar contra una violencia desatada, han sido detenidos más de 58.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas, según el presidente salvadoreño. Bukele se vanagloria del descenso de la criminalidad en El Salvador.
Yo les digo, vean el país donde antes habían 20, 30 muertos diarios, donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo, y vean cuántos homicidios hay ahora. Días, semanas enteros sin homicidios.
Con el objetivo de arrestar a los pandilleros que siguen libres, Bukele ha anunciado el lanzamiento de la fase 5 del Plan Control Territorial iniciado en 2019, con al menos 14.000 efectivos militares adicionales.
Latinoamérica al Día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media. Los 1260 kilohercios de América Radio de Miami. Ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. América Radio 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El director de la OMS para Europa califica de violación del derecho internacional los ataques rusos a hospitales ucranianos. Entre la tristeza y la indignación, el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa visitó el jueves varios hospitales de Dnipro en el este de Ucrania. Hans Kliuch calificó de clara violación del derecho internacional los más de 700 ataques a la asistencia sanitaria, edificios, vehículos, personal, desde que comenzó la guerra. Ahora la temperatura ronda los 0 grados centígrados, pero pronto caerá en picado hasta los 20 grados bajo cero. Ahora mismo hay un apagón en toda la ciudad y en toda la provincia. ¿Cómo puede funcionar un hospital sin electricidad? ¿Cómo puede funcionar la sala de maternidad sin incubadoras, sin almacenamientos de vacunas, sin frigorífico? El bombardeo masivo de las infraestructuras energéticas ucranianas por parte del ejército ruso ha dejado a millones de personas a oscuras. En muchas ciudades no hay electricidad, ni agua corriente, ni calefacción. En Kiev, que fue duramente golpeada por los misiles rusos este miércoles, el 70% de la población seguía sin electricidad el jueves por la mañana. El gobierno ucraniano califica este bombardeo de crimen contra la humanidad y ha abierto 4.000 puntos de calefacción en todo el país.
Sin luz y con apenas agua potable, así se despertaron los ciudadanos de Kiev este jueves, tras bombardeos atribuidos a Rusia, lo que empujó a que muchos tuvieran que hacer fila en fuentes públicas para llenar botellas de agua.
Donde vivo hay agua, pero no hay electricidad ni internet, así que para hacer café, té o avena necesito conseguir agua que me dure todo el día.
Y es que los bombardeos han dejado al menos al 70% de los hogares de la capital ucraniana a oscuras, incluso a hospitales como este, en plena operación del corazón de un niño cuando la luz se fue, que tuvieron que terminar con linterna. En las zonas en las que el servicio se ha restablecido, los ciudadanos aseguran que la calefacción sigue sin funcionar, mientras la ciudad registra temperaturas bajo cero, debido a los ataques sobre la infraestructura, que Kiev tacha de crímenes de guerra, pero que Rusia ha negado categóricamente. El Kremlin asegura que el ejército ruso nunca ha dirigido ataques contra la población civil y que Kiev puede terminar con su sufrimiento.
Los dirigentes de Ucrania pueden devolver la situación a la normalidad cumpliendo las exigencias rusas para poner fin al sufrimiento de la población.
Ahora, Ucrania confía en poder reconectar las tres centrales nucleares desconectadas el miércoles tras ataques rusos, todo para poder hacer frente a un invierno cada vez más cerca.
Volodymyr Zelensky denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU un crimen contra la humanidad tras los últimos bombardeos masivos rusos contra infraestructuras críticas y pide a sus aliados más defensas aéreas. Los ataques han dejado varios muertos y han provocado la desconexión de tres centrales nucleares, cortes masivos de energía y agua, particularmente en la capital. También han afectado a la vecina Moldavia. Zelensky ha instado al Consejo a respaldar una resolución que condene cualquier forma de terror energético, aunque el veto de Rusia impedirá que prospere. El terror energético es comparable al uso de armas de destrucción masiva, ha dicho el presidente ucraniano. Cuando tenemos temperaturas bajo cero y decenas de millones de personas sin suministro de energía, sin calefacción, sin agua, esto es un evidente crimen contra la humanidad. Estados Unidos ha acusado al presidente de Rusia de convertir en un arma el invierno para infligir un sufrimiento inmenso al pueblo ucraniano. El embajador ruso ha asegurado que son ataques de precisión contra instalaciones que se usan con fines militares y ha acusado a Ucrania de dañar sus propias infraestructuras. En Europa, la Eurocámara, que este miércoles calificaba a Rusia de Estado promotor del terrorismo, ha respondido a la difícil situación de los ucranianos con la iniciativa Generadores de Esperanza. La campaña pide a las ciudades europeas que donen generadores y transformadores para ayudar a los ucranianos a sobrevivir al invierno. Según las autoridades ucranianas, la estrategia de Putin, en lugar de minar la moral de los ucranianos, está alentando su determinación a ganar esta guerra.
9 meses después de que Rusia iniciara la invasión a gran escala de Ucrania, el Kremlin no ha dado marcha atrás en sus objetivos maximalistas de recuperar el control del país, pero está creando confusión sobre sus objetivos para presionar a los países occidentales para que pidan la paz. Así lo afirma el Instituto para el Estudio de la Guerra. Mientras las fuerzas rusas continúan las operaciones defensivas en la orilla oriental de la región de Jersón. Imágenes por satélite muestran la construcción de fortificaciones rusas al norte de Radensk, a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Jersón, en la carretera hacia Armiansk. Y también la construcción de posiciones defensivas cerca de Saoserne, en la carretera de Jenichinsk. Tanto Armiansk como Jenichinsk están cerca de la frontera de Crimea, ocupada por Rusia. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dice que en las últimas 2 semanas Rusia probablemente ha desplazado elementos importantes de sus fuerzas aéreas desde la región de Jersón a los frentes de Donetsk y Lugansk en el Donbass. Las potenciales tareas operativas de estas fuerzas estarían proporcionar ayuda para defender la zona de Kremina-Svatove en la región de Lugansk y reforzar las operaciones ofensivas contra la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk. En esta zona, Rusia continúa sus operaciones ofensivas en el área de Bakhmut, Spirne y Berestove. También en el área de Avdiivka y la ciudad de Donetsk. El Instituto para el Estudio de la Guerra informa de que en las zonas ocupadas, las fuerzas rusas y los oficiales de ocupación siguen reubicando a los residentes por la fuerza y confiscando sus propiedades.
Las libertades de expresión y asociación en Rusia están amenazadas. Es la conclusión de un nuevo informe de Amnistía Internacional en el que la organización asegura que no solo los medios de comunicación sufren la violación de estos derechos, también ciudadanos y organizaciones son objeto de represión. Según Amnistía, la situación ha empeorado desde la vuelta al poder de Vladimir Putin en 2012. El envenenamiento y encarcelamiento del opositor Alexei Navalny en 2020 puso de manifiesto ese deterioro de las libertades en el país. Así lo explica Natalia Priyutskaya, investigadora de la organización. Navalny era visto por el Kremlin como un individuo peligroso para ellos, que podría liderar el descontento y potencialmente también una protesta que desafiara las políticas y las prácticas del gobierno y las leyes. De ahí el interés en que fuera aislado. Desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero, el control de la información ha sido fundamental para el Kremlin. Según Amnistía, la exclusión de medios de comunicación independientes y de observadores de derechos humanos significa que el gobierno puede controlar la narrativa de la guerra e incluso prohibir esa palabra. Priyutskaya asegura que es esencial apoyar a la sociedad civil rusa y condenar las acciones de Putin. Si la comunidad internacional permanece en silencio, refuerza la represión. Hace posible que se cristalice esa idea de consenso en la sociedad de la que tanto presumen Putin y su gobierno. Amnistía afirma que los trabajadores de los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos siguen haciendo lo que pueden dadas las circunstancias y espera que algún día la información libre y equilibrada forme parte de la sociedad rusa.
En China, millones de personas vuelven a revivir la pesadilla de los confinamientos masivos y los barrios cerrados. Con un récord de más de 31.400 casos de COVID registrados este jueves, el gobierno chino ha ordenado cierres en ciudades como Chongqing, Cantón o Pekín. Los internautas chinos expresan su frustración, sobre todo al ver por televisión que en el Mundial de Qatar los estadios están llenos y nadie lleva mascarilla. El confinamiento también se ha impuesto en la gran ciudad industrial de Shenzhou con sus 6,6 millones de habitantes y sobre todo con su enorme fábrica de iPhone, que cuenta con 200.000 empleados. Una fábrica en la que, como se pudo ver en vídeos filtrados en los últimos días, una protesta de trabajadores fue reprimida con gran violencia. Los trabajadores se quejan de las condiciones de vida y porque no se están pagando las primas prometidas para que mantenga la producción de teléfonos iPhone.
Tensión y cruce de acusaciones en Suiza. La sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra fue este jueves escenario de la división entre los países occidentales e Irán. En una sesión de emergencia, los representantes de los países miembros aprobaron crear una investigación sobre el deterioro de los derechos humanos.
El uso innecesario y desproporcionado de la fuerza debe llegar a su fin. Los viejos métodos y la mentalidad de fortaleza de quienes ejercen el poder simplemente no funcionan. De hecho, solo agravan la situación. Ahora estamos en una plena crisis de derechos humanos.
Unos 50 países, encabezados por Alemania e Islandia, presentaron una moción ante el organismo internacional para investigar los presuntos abusos del gobierno revolucionario islámico iraní contra los manifestantes, quienes llevan más de 2 meses en las calles en protesta por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, quien antes fue detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el hijab.
La República Islámica de Irán lamenta profundamente que el Consejo de Derechos Humanos sea abusado una vez más por algunos estados arrogantes para antagonizar a un Estado miembro soberano de la ONU. Está totalmente comprometida con su obligación de promover y proteger los derechos humanos. Reducir la causa común de los derechos humanos a una herramienta con fines políticos de un grupo específico de países occidentales es espantoso y vergonzoso.
Según la ONU, la situación en el país es crítica y el endurecimiento de la respuesta de las autoridades ha causado más de 300 muertes en los últimos 2 meses y dejaría alrededor de 14.000 arrestados. Todo ello mientras Teherán acusa a sus enemigos extranjeros de orquestar unas protestas que han calado en todos los estratos sociales y suponen el desafío más grande para el régimen desde la Revolución de 1979.
Una mirada al mundo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La Agencia Espacial Europea apunta alto para no quedarse atrás en la carrera espacial frente a países como China o Estados Unidos. Los 22 países miembros de la agencia aprobaron en París un presupuesto de 17.000 millones de euros para los próximos 3 años. Una cifra que, si bien no llega a los 18.500 millones con los que contaba el director general de la ESA, Josef Aschbacher, supone igualmente un aumento del 17% respecto al presupuesto anterior. El futuro de la agencia no pasa solo por el dinero. La ESA dio a conocer también su nueva plantilla de astronautas, elegidos entre casi 23.000 aspirantes y que por primera vez respetan los criterios de paridad, incluyendo a personas con discapacidad en las extremidades inferiores. En total, 16 astronautas, 5 de ellos titulares, 3 hombres y 2 mujeres, que iniciarán ahora un entrenamiento de 12 meses para unirse a los 7 con los que cuenta actualmente la agencia. Se trata de la primera campaña de reclutamiento de la ESA en más de una década, con el objetivo de aportar una mayor diversidad a los viajes espaciales.
Recuento informativo.
Y aquí están las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, José Asell llegó al exilio en Estados Unidos en 1961 con 13 años. Posee una maestría en administración de empresas y un doctorado en relaciones internacionales de la Universidad de Miami. El doctor Asell se especializa en análisis de temas económicos, sociales y políticos cubanos, con énfasis en las estrategias a seguir en la Cuba post-Castro. Entre sus obras destacan Mañana en Cuba, El legado del castrismo y Los retos para la transición. Hoy les presentamos su libro Reflexiones sobre la libertad, en el cual reúne una colección de sus columnas publicadas en un periodo de 10 años en prestigiosos periódicos. Cada artículo revela su percepción sincera y personal de la importancia de la libertad en nuestras vidas y sintetiza el cosmopolitismo intelectual del Dr. Asell y su gratitud por vivir en libertad. En lo que ha resultado ser característica distintiva de sus artículos, el Dr. Asell introduce con brillantez complejos temas en breves escritos de carácter periodístico. Según sus palabras, necesitamos la libertad para actuar de acuerdo con nuestro juicio racional. Si no somos capaces de actuar de acuerdo con nuestro juicio, no podremos vivir plenamente como seres humanos. Del cine y sus estrellas. Parece que la nueva entrega de Alien comienza a tomar forma, amigos. Y ya se está hablando de Kylie Spiney como posible candidata para protagonizar el filme, que será dirigido por el cineasta uruguayo Fede Álvarez. Kylie ha trabajado en filmes como Malos tiempos en el Royal y Jóvenes y Brujas. La producción de Alien correría por cuenta de 20th Century Studios y los hermanos Ridley y Tony Scott. De momento, no hay mucha información en cuanto a la nueva entrega de la exitosa saga, pero seguro volveremos a ver a los terribles xenomorfos. Al parecer, el estudio habría acelerado el proyecto y la película podría comenzar su rodaje a principios de 2023. Paralelamente, la 20th Century también está trabajando en una serie de televisión ambientada en el universo de Alien, con lo cual la saga seguirá expandiéndose en diferentes formatos. De la música.
De todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente. El fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando.
Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio.
Ya no puedo ser amigo de la revolución cubana. Ahora estoy con los que se manifiestan y exilian. Son palabras del cantautor español Joaquín Sabina, quien confiesa estar muy cabreado con el demoledor fracaso de las revoluciones del siglo XX. Sabina se ha mostrado sumamente molesto por el derrotero que han tomado revoluciones del siglo XX, incluida la cubana, y mostró su solidaridad con los cubanos que salen a las calles a protestar y aquellos que se ven obligados a huir y terminan exiliados. En su entrevista con el diario español El Mundo, dijo Sabina: fui amigo de la Revolución Cubana y de Fidel Castro, pero ya no lo soy, no puedo serlo. Tras 2 años y 8 meses apartado de sus habituales giras a causa de una grave caída en uno de sus conciertos en Madrid, el artista español volverá con una nueva gira por América de 29 conciertos que comenzará el 25 de febrero de 2023 en San José de Costa Rica y concluirá en la ciudad mexicana de Monterrey el 8 de noviembre. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que un verdadero amigo es el que llega cuando todos se han ido. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Esta sala de espera, sin esperanza. Estas pilas de un timbre que se secó. Este helado de fresa, de la venganza. Esta empresa de mudanzas, con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario. Esta mitad partida por la mitad. Estos besos de Judas, este calvario. Este look de presidiario. Esta cura de humildad. Este cambio de acera de tu cadera. Estas ganas de nada menos de ti. Este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cuando tú no tienes argumentos convincentes para defender tu causa y cambias el debate por el uso de la fuerza bruta, tú solito estás demostrando que no tienes la razón. Y cuando tratas de hacer callar por la fuerza a los que exponen cívicamente ideas contrarias a las tuyas, lo que haces es demostrar sin lugar a dudas que las verdades que dice quien se te opone te molestan sobremanera porque ponen tus mentiras al descubierto. Por lo tanto, yo tengo hoy que felicitar y aplaudir a la Asamblea de la Resistencia Cubana, coalición de organizaciones pro democracia de dentro y de fuera de Cuba, y a su coordinador general, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, porque al ser violentamente atacados en Ciudad México por un grupito de esbirros procastristas, ha quedado en claro manifiestamente: uno, que la razón está de parte de los que reclaman los derechos del pueblo cubano, no de los que defienden la tiranía. Y dos, que a esa tiranía le molesta evidentemente la labor de la Asamblea y de su coordinador, la labor que están haciendo. Sigan pues adelante la Asamblea de la Resistencia Cubana y su coordinador Orlando Gutiérrez Boronat. Sigan adelante, que si el enemigo se rasca es porque le pica. Si trata de callarlos es porque sus denuncias lo dejan desnudo ante la opinión pública. Si acuden a la fuerza es porque han perdido el debate. Están haciendo ustedes un magnífico trabajo liberador y quien lo califica no soy yo, es la reacción de la tiranía. Felicitaciones pues.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos de ustedes con muchísimo afecto, todo el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban, este servidor Paul Sfeir y toda la familia del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. El compromiso volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.